Apocalipsis 22, vamos a leer los versículos del 6 al 9. Y me dijo el ángel: estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. La semana pasada estuvimos viendo cómo el ángel que habla con Juan estaba afirmando que todas las palabras del libro son fieles y verdaderas. Cada ser humano que viene a este mundo tiene la responsabilidad de escuchar la palabra de Dios, porque será por medio de la palabra de Dios por la cual será juzgado. De manera que nadie podrá presentarse delante de Dios en el día del juicio y decir que él no sabía absolutamente nada, porque incluso la ley ha sido puesta en la conciencia de todo ser humano, haciendo posible que, independientemente de la época o la cultura en la que nos haya tocado nacer y vivir, todo el mundo sabe lo que está bien y lo que está mal. El impacto de estar hablando con este ser angélico le lleva a Juan a querer postrarse delante del ángel para adorarlo, porque su simple presencia es estremecedora. De manera que vemos cuál es la respuesta de la naturaleza humana a un ser poderoso en la ejecución de sus obras, como son los seres angélicos. Pero el ángel rápidamente le dice que se levante y le da una doble información. La primera: ¿cuál es su posición? Soy consiervo tuyo. La segunda: un mandato. Adora a Dios. Esto es curioso lo que le dice el ángel, porque cuando nos habla la Iglesia Católica de la Virgen, de la adoración a la Virgen, de las apariciones de la Virgen acepta, la supuesta Virgen, acepta la adoración. Es curioso, ¿verdad? En la tentación del Señor, Satanás le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Satanás acepta la adoración. La Virgen acepta la adoración. Por lo tanto, podemos empezar a unir que la Virgen y Satanás puede que sean la misma persona. Y no lo digo de broma, es que realmente es así, porque se presta a la adoración. Por lo tanto, es una aparición satánica que permite la adoración de los hombres. Fijaos lo que nos dice el Salmo 8, a partir del versículo 3, nos lo estaba comentando antes Oliver, yo lo voy a utilizar desde otra perspectiva. Salmo capítulo 8, versículo 3, nos dice allí el salmista: cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? ¿Qué es el hombre? Pero resulta que le has hecho poco menor que los ángeles, pero le coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo. De manera que encontramos cómo Dios otorgó al hombre el señorío de la creación y cómo le dio la responsabilidad de dominarla y extraer de ella todos los recursos para el bienestar de la raza humana. Sin embargo, Dios no dejó al hombre vagar según su propia imaginación y que esto le llevase a derroteros increíbles, sino que le dio también las leyes por las que su universo creado se rige. Y esto lo hizo a distintos niveles. Entre ellos, le otorgó también al hombre su ley moral, por la cual debe regirse en este mundo y ante la cual será juzgado en el día del juicio. Los 10 mandamientos son la ley por la cual Dios juzgará a todo hombre. Así que es Dios mismo quien inicia el decálogo diciendo: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Primer mandamiento. Ya sabemos el impacto brutal que tiene la Iglesia de Roma, que cambia este primer mandamiento por el de amarás a Dios sobre todas las cosas. Error garrafal. Ese es el resumen de los 4 primeros. El primer mandamiento, según la Biblia, no según el catecismo de la Iglesia de Roma, el primer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Esta es una afirmación categórica. No hay lugar para el relativismo. ni para aceptar que el hombre pueda tener su propia opinión respecto a quién tiene que adorar. No, solo Dios es digno de adoración, exclusivamente. Así que vamos a ver en primer lugar cómo solo Dios, quien es el Creador, debe ser únicamente adorado. En el primer mandamiento que estábamos comentando, Dios está diciendo: quiero que sepáis con quién estáis tratando. Y esto es un mensaje para toda la humanidad. Yo soy, así se revela Dios. Yo soy. Por mí tiene vida todo cuanto existe. Yo he traído a la existencia de la nada todo el universo. Todo el universo. Yo soy. Soy el Dios creador. Yo soy. Soy el Dios legislador. Y los 10 mandamientos son las leyes de justicia para todo hombre de todas las épocas, sin excepción. Pero Dios no solamente se muestra a través de su justicia, sino que Dios también mostraría su misericordia. Por eso los mandamientos empiezan diciendo, el contexto: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Te saqué de la esclavitud. Te saqué de la esclavitud, no lo olvides. Para los hebreos esto debería ser suficiente para no hacerse una idea equivocada de la divinidad. Fue Dios quien les rescató de Egipto con grandes milagros, Egipto donde eran esclavos. Fue Dios quien les liberó. Ellos no se liberaron. Dios les liberó. Pero de la misma manera, el hombre es esclavo de este mundo. Igual que los egipcios, igual que los israelitas en Egipto. El hombre es un esclavo en este mundo. Está sometido a un reino de tinieblas desde la caída de Adán. Pero es ese mismo Dios también quien libra a su pueblo de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de Satanás y de la esclavitud de la muerte. Es Dios quien le libera. Nosotros, al igual que los israelitas, no nos podemos liberar por nosotros mismos. Necesitamos que nos liberen. Cuando el Señor está diciendo no tendrás dioses ajenos delante de mí, está usando dos palabras en hebreo, al-pani, que significa ante mi rostro. No tendrás dioses ajenos delante de mi rostro. En el tabernáculo y más tarde en el templo había una mesa, que recordaréis, que era donde se colocaban los 12 panes y se le llamaba el pan de la proposición o la mesa de la proposición. Pero la traducción correcta sería pan de la presencia o el pan del rostro. Era el que se presentaba delante de la presencia de Dios ante sus ojos. A lo largo del Antiguo Testamento se usa en varias ocasiones la frase el rostro del Señor. Por ejemplo, la primera consecuencia que vemos de la caída de Adán, que se describe en Génesis capítulo 3 versículo 8, en el original nos dice que se escondieron del rostro de Jehová. Así que la frase no tendrás dioses ajenos delante de mí no implica que podamos tener otros dioses con tal de que Jehová sea el primero. No es eso lo que quiere decir. El significado fundamental del mandamiento es que el hombre recuerde que no hay sitio para otros dioses en la presencia del Dios tres veces santo. No hay lugar para nadie más. Dios es un Dios fuerte, celoso, que visita la maldad sobre los padres, de los padres sobre los hijos, y que no dará por inocente al culpable. Dios es celoso. Así que con esta introducción hemos querido dejar de manifiesto la absoluta posición de la ley ante el hecho de la idolatría. Y por tanto, según el mandato legal que Dios establece, es decir, en los 10 mandamientos, los dos primeros nos muestran que nada ni nadie de lo creado debe ser objeto de adoración, ni de veneración, ni de culto. Dios no permite que ninguna otra cosa o criatura ocupe la adoración en el corazón o en las actitudes del ser humano. Nada puede haber ante quien el ser humano se incline. Ya sabéis que los católicos romanos nos dicen, pero yo no estoy adorando, no estoy adorando, simplemente les venero. Bueno, os queda igual, adorar, venerar, rendirle pleitesía, rendirle honores, todo es fruto de lo mismo, la idolatría. En segundo lugar, vamos a ver los ángeles como seres creados. Todas las religiones reconocen la existencia de un mundo espiritual. Si nos ponemos a estudiar las mitologías de las distintas culturas, encontraremos que nos hablan de dioses, de semidioses, de espíritus, de demonios, de genios, de héroes. De hecho, todos los que, cuando nos dirigimos a estudiar la historia, podemos ver que los grandes imperios de la antigüedad consideraban a sus líderes semidioses. Ahí tenemos el caso de Faraón, de César y de todos los que ocuparon un puesto de importancia mundial. La Iglesia siempre ha creído en la existencia de los ángeles. De hecho, la Escritura no hace ningún intento para probar la existencia de los ángeles. No hace ningún intento para probarlo. Simplemente los admite completamente. Y en los libros históricos nos encontramos repetidamente cómo los ángeles están actuando en medio del mundo en el que vivimos. A ellos se les atribuyen funciones de vital importancia que son ejecutadas por medio de la providencia que Dios ejerce sobre el mundo y especialmente en su atención hacia la Iglesia. Es por esta razón que debemos atender lo que la Biblia nos habla acerca de los ángeles. Y lo que vemos es que hay criaturas inteligentes que están a un nivel muy superior al del hombre y que nos muestran todo lo que Dios hizo en la creación, no solamente creando el universo físico al cual tenemos acceso y que vemos con nuestros ojos, no solamente creando al hombre, sino también en la creación de los seres invisibles, como es todo el ejército de los ángeles. Así que vamos a ver en primer lugar la naturaleza de los ángeles. Las Escrituras no le atribuyen ninguna clase de cuerpo físico como el nuestro a los ángeles. Es decir, no tienen un cuerpo tal y como nosotros lo tenemos. Esto no quiere decir que en sus apariciones no tomen una imagen como la nuestra. Pero lo que decimos es que no tienen un estómago y por lo tanto tienen que comer, no tienen hambre, no tienen ojos para ver, no se quedan con visión defectuosa, no tienen nada de un cuerpo físico como nosotros lo tenemos. Son seres invisibles, incorruptibles e inmortales. No tienen el don de la omnipresencia como Dios. No están en todos los lugares al mismo tiempo como Dios. Están en un lugar y no en todas partes. Pero no están en un espacio de manera limitada como lo estamos nosotros con nuestros cuerpos físicos. Por ejemplo, aquí caben 50 personas y ya no caben más personas. Pero en el caso de ángeles, aquí puede haber 200 millones de ángeles en este mismo espacio. Por lo tanto, no están limitados por el espacio físico como nosotros sí que lo estamos. Como espíritus que son, poseen inteligencia, tienen voluntad y tienen un enorme poder que les ha sido conferido por Dios. Con respecto a su conocimiento, son muy superiores a los hombres, muy superiores. También su poder es enormemente grande y desconocido para nosotros. No sabemos cuál es el alcance del poder de los ángeles. Tenemos algunas notas que luego veremos que nos dan las Escrituras, pero su poder es increíble. Sin embargo, por grande que pueda ser su poder, siempre están sujetos a todas las limitaciones que pertenecen a las criaturas, porque no olvidemos que los ángeles son seres creados. Por lo tanto, tienen las limitaciones que le pertenecen a las criaturas. Igual que nosotros tenemos limitaciones porque somos criaturas, los ángeles también tienen limitaciones porque son criaturas. De manera que los ángeles no pueden alterar las leyes de la naturaleza, como nosotros tampoco podemos hacerlo. No pueden realizar milagros, como nosotros tampoco podemos hacerlos. No pueden escudriñar el corazón, como nosotros tampoco podemos hacerlo. Porque todas estas prerrogativas, según la Escritura, son exclusivas de Dios. Pero sí pueden provocar que nos quedemos perplejos ante el despliegue de su poder. Y cuando ellos toman una apariencia física, pueden dominar sobre la naturaleza con gran precisión y hacer cosas que nos dejan realmente perplejos. En segundo lugar, vamos a ver su estado. Se nos enseña claramente que todos los ángeles eran originalmente santos. Todos eran perfectos. Y también deducimos, en base a las declaraciones que nos hace la Biblia, que fueron sometidos a un periodo de prueba en el que algunos guardaron su primer estado y otros cayeron, que es lo que nos estaba narrando Ezequiel en el capítulo 28. Los que mantuvieron su integridad son descritos como confirmados en un estado de santidad y gloria del cual ya no podrán caer jamás. Están asegurados por Cristo. Y por lo tanto, van dirigidos a cumplir una misión. En tercer lugar, por tanto, vamos a ver cuál es la misión que tienen los ángeles. Las Escrituras nos enseñan que los ángeles santos son enormemente activos en tres tareas específicas. La primera, el culto de adoración a Dios. Esto a nosotros nos podría parecer lo último, pero es lo primero. La Iglesia se reúne con un principal objetivo, la adoración y el culto a Dios. Y los ángeles, su principal cometido es rendir culto, gloria y alabanza a su Creador. Este es su principal objetivo. En segundo lugar, tienen como propósito ejecutar la voluntad de Dios. Por lo tanto, Dios se sirve de sus mensajeros, los ángeles, para cumplir sus propósitos. Hay veces en que Dios actúa de manera inmediata en los hombres, pero generalmente lo hace a través de los ángeles. Igual que generalmente Dios convierte a los pecadores a través de la predicación de su palabra. ¿Por qué viene la fe? La fe viene por el oír, y el oír viene por la palabra de Dios. ¿Y cómo oirán si no son enviados? Por lo tanto, vemos que la Iglesia comisiona a hombres para predicar el Evangelio, y son a través de estos hombres por los que el Espíritu Santo llama a los pecadores a la salvación, cuando se predica el Evangelio de su palabra, a través de los hombres comisionados por la Iglesia para ese propósito. Por lo tanto, es cierto que Dios actúa para la salvación, evidentemente, pero lo hace utilizando unos medios que Él ha previsto. Esto es lo que ocurre también con los ángeles. Hay muchas cosas que ocurren en la naturaleza y en el entorno humano que son llevados a cabo por los ángeles, no porque Dios actúe directamente, sino porque hace que sus mensajeros cumplan su propósito. De la misma manera que los pastores y nosotros en el entorno donde estamos podemos predicar el Evangelio y llevar a los hombres a Cristo. Y en tercer lugar, también son muy activos en la asistencia que le proporcionan a los herederos de la salvación, es decir, a la Iglesia. Son descritos generalmente, cuando los estudiamos en las Escrituras, como atendiendo a Cristo, y están dispuestos a desempeñar cualquier servicio que se les pueda asignar en el avance del reino de Cristo en medio de un mundo que es de absoluta tiniebla. En el Antiguo Testamento aparecen en repetidas ocasiones atendiendo a los siervos de Dios para revelarles la voluntad de Dios. Por ejemplo, en Génesis 16, el ángel del Señor consuela a Agar cuando huía y le mande que se reconcilie con su señora. En Génesis 24, Abraham promete a su siervo que el ángel será el guía de su camino. Jacob, en la bendición de Efraín y Manasés, pide que el ángel del Señor, que les había librado de todo mal, haga que todas las cosas le sucedan para bien, en Génesis 48. Igualmente, el ángel del Señor iba delante del campamento de Israel, y siempre que el Señor quiso librar a su pueblo de las manos de sus enemigos, se sirvió de ángeles para hacerlo. En algunas ocasiones, en los textos bíblicos, según los estudiamos, vemos que el ángel del Señor se está refiriendo a Cristo, pero en otras muchas ocasiones no. De ahí viene la confusión de los testigos de Jehová, que piensan que Cristo es un ángel más, por lo tanto un ser creado. Error. Que algunas veces se le asimila a un ángel en el propósito de establecer su posición y su enseñanza, es una cosa. Otra cosa es que se le asigne la posición de un ser creado, que es la que le asignan los testigos de Jehová. Lo que nos muestra la Escritura es que ellos combaten contra el diablo y contra todos nuestros enemigos, que son numerosos. Nosotros no los vemos. Estamos tan limitados por nuestro universo físico que solamente creemos que existe lo que vemos. Pero imaginaos, hermanos, que a alguien del siglo XV le decimos que nosotros por wifi podemos hablar y establecer con nuestras tabletas y nuestros ordenadores, entrar a un mundo completamente desconocido, o podemos hablar mediante redes eléctricas con nuestro teléfono con alguien que vive exactamente en las antípodas, es decir, en Australia, sin necesidad de cables y sin necesidad de nada más. Nos dirían, esto es brujería, es lo primero que pensarían, claro. Pues hay cosas que nosotros no podemos ver y que existen. Y hay un mundo espiritual que nosotros no podemos ver, pero existe. Ellos combaten, decía, contra el diablo y contra todos nuestros enemigos, y ejecutan la ira de Dios sobre todos los que aborrecen a su pueblo. Como cuando leemos, por ejemplo, que el ángel del Señor mató en una noche 185.000 soldados en el campamento de los asirios para librar a Israel, a Jerusalén, del cerco a la que le tenían sometida. Un solo ángel mató en una noche 185.000 soldados. Y los soldados de entonces no eran como los de ahora. Los de entonces eran hombres de verdad, aguerridos y dispuestos a la muerte. Y mató a 185.000. Un solo ángel. Por lo tanto, esto nos muestra su poder. También fueron los ángeles quienes anunciaron el nacimiento de Cristo. Gloria a Dios en las alturas, estaban cantando, y en la tierra paz y buena voluntad de parte de Dios para con los hombres. Un coro de ángeles anunció que Cristo llegaba. Fueron también los ángeles quienes sirvieron a Cristo en la tentación. Fueron también los ángeles quienes anunciaron su resurrección. Fueron los ángeles quienes estaban allí en su ascensión. Siguen siendo espíritus ministradores para los creyentes. Son los ángeles los que acompañarán a Cristo en su segunda venida. Son los ángeles. Pero a pesar de todo el despliegue que nos hacen las escrituras de los ángeles, no debemos invocar su ayuda. Y por supuesto no debemos adorarlos. Es lo que el ángel está diciendo aquí en nuestro texto. Adora a Dios. Ellos están cumpliendo la voluntad de su Creador. Son criaturas. El único digno de adoración es el Creador. Todos los demás son criaturas. Todos los demás estamos al mismo nivel. En cuarto lugar, vamos a ver su número. ¿Cuántos ángeles hay? Por lo que nos dice nuestro Señor, sabemos que hay muchas legiones, nos dice el Señor en Mateo 26. El criado de Eliseo, recordaréis que cuando estaba la ciudad tomada por los asirios a punto de fenecer, Eliseo oró al Señor para que su siervo pudiera ver lo que él estaba viendo, que el Señor abriera los ojos de su siervo. Y entonces a su siervo le fueron abiertos los ojos y vio alrededor de todo Jerusalén, en los montes, gentes en carros y a caballo que estaban como de fuego, que estaban guardando al pueblo de Israel. En el libro de Daniel, en el capítulo 7, versículo 10, se nos dice que un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, está hablando del juicio final, y los libros fueron abiertos, millones de millones. Y esto son temas simbólicos, podemos deducir que no son millones de millones. Es una cantidad incontable la de ángeles que fueron creados. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 5, versículo 11, miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, una cantidad incontable. Así que es evidente que la creación invisible está compuesta por un ejército extraordinario de criaturas que rinden, la mayor parte de ellos, un servicio colosal al reino de Cristo en este mundo. En quinto lugar, vamos a ver su jerarquía, sus rangos. La Biblia usa ciertos nombres específicos para indicar diferentes categorías de ángeles. El nombre de ángel, en sí mismo, significa mensajero. Y sirve, es una definición, para designar a alguien que es enviado por los hombres o por Dios. Sirve para las dos cosas. Ser enviado por los hombres o por Dios. De manera que cuando Apocalipsis empieza diciendo, escribe la carta al ángel de, no se está refiriendo explícitamente a que sea un ángel, un ser angelical, sino puede ser el pastor de esa iglesia. Porque son enviados por los hombres o por Dios para cumplir un determinado propósito. Dentro de su estructura hay varios nombres específicos que indican diferentes categorías de ángeles. Por lo tanto, hay rangos de autoridad. Igual que en este mundo en el que vivimos, Dios ha puesto y ha establecido diferentes rangos de autoridad para los hombres, es decir, todos los hombres no somos iguales, somos iguales delante de la ley, supuestamente, pero hay rangos distintos. Está el presidente del gobierno, están los ministros, está el rey, están las distintas autoridades, están los magistrados, está el ejército con todos sus rangos de autoridad. Por lo tanto, hay rangos de autoridad dentro de cada entorno social del que estemos hablando, o militar del que estemos hablando. Hay rangos. Y lo mismo ocurre en el reino de los ángeles. Hay rangos. El primero que nos aparece es el de los querubines. Se menciona repetidamente en las escrituras. Son los querubines quienes guardaban la entrada al paraíso. Los querubines, no otros, los querubines. Contemplan el propiciatorio. Son las dos imágenes aladas que estaban en el arca de la alianza. La tabla que cubría el arca. Sobre la tabla estaban los dos querubines que tenían entrelazadas sus alas y que estaban mirando el propiciatorio. Tanto en Ezequiel 1 como en Apocalipsis 4 están representados de diversas formas como seres vivientes, de los que nos habla Apocalipsis con bastante frecuencia. Y vi a los seres vivientes, estos son los querubines. De manera que estas representaciones simbólicas sirven para expresar su extraordinario poder y majestad. Están en un rango especial. En segundo lugar están los serafines. Se mencionan solamente en Isaías capítulo 6, versículo 2, cuando se nos dice que con dos cubrían sus ojos, cubrían su rostro, con dos sus pies y con dos volaban. Estaban delante de la presencia del Señor. A diferencia de los querubines, los serafines permanecen alrededor del trono de Dios, adorándole continuamente, rindiéndole pleitesía y cumpliendo todos sus decretos. Están en una posición continua de adoración. En tercer lugar están los principados, poderes, tronos y dominios, que nos indica otro tipo de jerarquía dentro de la estructura angelical. La Biblia nos habla acerca de cierta clase de ángeles que ocupan puestos de autoridad en el mundo angelical y son nombrados con estas palabras: principados, poderes, dominios. Como nosotros cuando nos ponemos a hablar, que hablamos de los jueces. Cuando hablamos de los capitanes, de los generales, cada uno ocupa un estamento distinto dentro de la autoridad de la que son competentes. Así que estas designaciones no indican diferentes clases de ángeles, sino diferentes clases de rango. ¿En qué posición de autoridad están unos respecto a otros? Y luego aparece en último lugar arcángeles, de los que se nos mencionan dos nombres, Gabriel y Miguel. A diferencia del resto de ángeles, a estos dos se le menciona por nombre, de manera especial. A Miguel se le llama el arcángel en Judas capítulo versículo 9, y también por la expresión usada en Apocalipsis 12:7 parece que ocupa un lugar destacado entre los ángeles. Los pasajes de Daniel que nos hablan de Miguel vienen a hacer referencia a él como un príncipe entre los ángeles. Y creemos, por tanto, por derivación, que Satanás pertenecía a esta jerarquía, un arcángel. Lo que se nos muestra en las Escrituras en general es que dentro de esta categoría estamos hablando de un líder valiente y guerrero que libra las batallas de Jehová en contra de los enemigos de Israel y de los poderes infernales del mundo del espíritu. Posiblemente, como decía, sea el primer rango en la categoría angelical en cuanto al despliegue de su poder, a su influencia y a su gran estado de jerarquía. Y por esa razón entendemos que a este rango debería pertenecer Satanás. En sexto lugar, vamos a estudiar lo que era Satanás, qué ocurrió en su caída y con qué ejército cuenta. Las Escrituras también nos informan que otros ángeles no guardaron su primer estado. Son designados como los ángeles que pecaron. Son llamados espíritus inmundos. Y tienen también una jerarquía de autoridad. De ahí que también se les nombre en las Escrituras como principados, potestades, gobernadores de este mundo y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Les da los mismos tipos de rango. Es decir, también están jerarquizados, mantienen la misma estructura de rango y de poder, pero en el lado negativo. La designación más común que se les da es la de demonios. Lo diferenciamos así de los ángeles. Cuando decimos ángeles nos referimos a los ángeles buenos, y cuando hablamos de demonios nos referimos a los ángeles malos. Y se les da el nombre, como digo, de demonios, en plural, porque diablo solo hay uno, pero demonios hay muchos. Estos espíritus de maldad son descritos como pertenecientes al mismo orden que los ángeles santos. Fueron creados todos a la vez. Todos participan de la misma naturaleza. Todos los nombres y títulos descriptivos de su naturaleza y de su poder que se le dan a los ángeles buenos también son aplicables a los ángeles malos. Son los mismos rangos. La diferencia entre unos y otros es su propósito. Unos están para ministrar a los herederos de la salvación, adoran a Dios, alaban a Dios, se humillan delante de Dios y cumplen los propósitos de Dios, y los otros hacen exactamente lo contrario. Está claro el hecho de que los demonios, tal y como son presentados por las Escrituras, y se nos muestra que están sometidos a Satanás, que es su líder, no son los espíritus de los que han dejado esta vida. Porque muchos, cuando ven apariciones, dicen: se me ha aparecido mi abuelo, mi tío, se me ha aparecido la Virgen. De los que se han ido, ninguno vuelve. Ahí tenemos la parábola del rico y Lázaro. Cuando tú estás allí, no tienes forma de volver. Así que aunque algunos sostienen que estas apariciones son de seres muertos que han vuelto a la vida, la Escritura nos da varias razones para decir que lo que se aparece son ángeles infernales. En primer lugar, son distinguidos de los ángeles elegidos, porque se nos dice de ellos que no guardaron su primer estado, por lo tanto cayeron. En segundo lugar, por el lenguaje de 2 de Pedro capítulo 2, versículo 4, donde se nos dice que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. En tercer lugar, por la aplicación a ellos de los títulos con que se les designan en las Escrituras para identificar a todo lo que hay en el mundo de maldad para atacar y someter al mundo en el que vivimos. Y se habla allí de principados y potestades. Y en último lugar, porque ninguno de los muertos puede estar haciendo otra cosa sino esperar el día del juicio. No puede hacer nada más sino esperar el día del juicio. Los testimonios más claros que nos muestran las Escrituras son aquellos en que se hace mención del castigo que sentirán después de la resurrección. Así, en Mateo 8:29, los espíritus inmundos le dicen al Señor: ¿qué tienes contra nosotros, Jesús, hijo de Dios? ¿Has venido para atormentarnos antes de tiempo? Por lo tanto, los ángeles malos saben perfectamente que habrá un día en el que todo lo que tienen se acabará, el día del juicio. En Mateo 25:41 nos dice allí el Señor: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Hay un lugar en el que van a estar. En 2 de Pedro capítulo 2, versículo 4, se nos dice que si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregará a prisiones de oscuridad para ser reservados al día del juicio. Y Pablo, después de advertirnos de que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad, nos manda que nos armemos de tal manera que podamos defendernos en tan terrible y peligrosa lucha. Por lo tanto, hay seres que, aunque nosotros no los veamos, sí que están. El líder, como decía, de este colosal ejército es Satanás. Es un formidable y astuto enemigo, muy experimentado en el arte del engaño, de la seducción y de la mentira. De hecho, el mundo le sirve. Estos son los medios por los que procura que la verdad, la sabiduría, el temor de Dios y su palabra sean anulados por completo de este mundo, o sean pervertidos de manera que podamos entrar en un lugar donde se habla como Dios, se sienta como Dios y dice todo como Dios, y resulta que es Satanás mismo quien está diciendo todas aquellas cosas. Es presentado en las Escrituras como un ser personal, de manera que no podemos estar de acuerdo con algunas corrientes que nos hablan de que Satanás es una personificación del mal, en el sentido que es una corriente de pensamiento o de influencia malvada. Es una influencia, pero la Escritura lo identifica exactamente con un ser. Es decir, es un ser individual. Es una criatura. Según los datos que aparecen en las Escrituras, podemos deducir por los textos de Ezequiel 1 y de 1 Timoteo 3:6, donde se nos dice, en cuanto al pecado en el que concurrió Satanás y en el cual cayó, el apóstol Pablo, escribiendo en cuanto a la formación de los pastores, dice que debe ser no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Su caída o la condenación en la que incurrió es el pecado de soberbia, porque se quiso hacer igual a Dios. No se conformó con ser un arcángel, criatura creada del máximo rango. No, quiso usurpar el puesto del Creador. Es llamado en las Escrituras con muchísimos nombres: el adversario, el acusador, el maligno, el príncipe de la potestad del aire, el príncipe de las tinieblas, el dios de este mundo, el dios de este siglo, Belcebú, Belial, el tentador, la serpiente antigua, el dragón. Tiene numerosos nombres. Es especialmente descrito en las Escrituras como la cabeza del reino de las tinieblas, que abarca a todos los seres caídos. En conclusión, tiene una determinación total y absoluta hacia la mentira. Tiene una determinación absoluta hacia el homicidio, que lo comete. De ahí que el Señor dijo que desde el principio fue homicida y mentiroso. Porque con sus mentiras hace la guerra a Dios, con sus tinieblas oscurece la luz del Evangelio, con sus errores tuerce el entendimiento de los hombres, levanta odios, aviva luchas y revueltas, y todo esto con el propósito de destruir al reino de Dios y de arrastrar a los hombres para una condenación perpetua. Ese es su principal objetivo. Ahora bien, no podemos olvidar ni por un momento que Satanás es una criatura. Esto no lo podemos olvidar. Es una criatura, es un ser creado. Digo esto porque a menudo se presentan dos fuerzas iguales y enfrentadas. El bien y el mal, luchando el bien y el mal, como si todos estuvieran al 50% a ver quién puede más, el bien o el mal. Dios y el diablo, y están allí Dios y el diablo luchando como si estuvieran los dos al mismo nivel. No. Estamos hablando del creador y la criatura. No están al mismo nivel. El creador y la criatura. Aunque su poder es incalculable, no olvidemos que todo ese poder le ha sido dado. Nada es suyo. Le ha sido permitido que engañe a las naciones. Dios lo ha permitido. Le ha sido permitido que utilice todas sus tretas, todas sus mentiras y todos sus homicidios. Le ha sido permitido. Pero no puede hacer nada más de lo que se le permite. Nada más. Dios, el creador y juez, ya ha dictado sentencia sobre él. Solo esperamos el cumplimiento final de sus promesas, porque Cristo en la cruz, se nos dice en las Escrituras, que venció al diablo, venció a la muerte y venció al pecado, venció a los enemigos del hombre. Cristo en la cruz cumplió con todo lo que se esperaba de nuestro gran Redentor, que nos liberó de las garras de Satanás. El día de la muerte de nuestro Señor fue el día de la victoria sobre sus enemigos. Nos dice Pablo en Colosenses 2:15, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, de manera que todas las huestes infernales allí tuvieron su punto final. Es cierto que todavía, que aunque se ha dictado la sentencia, todavía no se ha ejecutado, pero la sentencia ya está. Este día fue anunciado por los profetas, de manera que en Cristo se cumple todo lo que Dios preparó desde la eternidad para la salvación de su pueblo, liberándolo de la esclavitud del pecado, de la muerte y del poder terrible de Satanás. Todo esto lo que hizo Cristo. En séptimo lugar, vamos a ver el poder y la actividad de los malos espíritus. Ya hemos visto que se nos describen como muy numerosos, como eficientes, teniendo acceso a nuestro mundo, están operando en la naturaleza, están seduciendo a los hombres, contaminan la sabiduría humana. No hay más que empezar a leer los libros de la supuesta sabiduría del mundo y nos encontramos que la ciencia no es tan ciencia, es filosofía especulativa, no es ciencia. Nos encontramos cómo el ser humano se opone a todo lo que tiene que ver con Dios y con su palabra, de manera que su sabiduría está contaminada. Está pervertido el verdadero evangelio y se hace que los hombres rindan culto a la criatura y no al creador. Aunque Dios fue determinante en el segundo mandamiento de su ley, que es de obligado cumplimiento para todo ser humano, la iglesia en general se ha hecho sus ídolos. Fijaos lo que dice el segundo mandamiento. No el segundo mandamiento de la iglesia de Roma, no, el segundo mandamiento de la Biblia. No te harás, Éxodo 20:24, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te harás ninguna imagen. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, pero hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Cómo puede prosperar un país que adora a los ídolos? ¿Ponemos ejemplos? Vamos a África, que adoran todos a los ídolos. Podemos ver pueblos que han prosperado mucho, ¿verdad? En África tenemos grandes pueblos que han prosperado. No han prosperado nada. Están en la más absoluta ruina moral y económica. Y mientras que no dejen a sus ídolos, es exactamente así como seguirán. Nos vamos a Occidente. España, conquistadora del Nuevo Mundo. Se llevó a todos sus ídolos. Vaya favor que le hizo al Nuevo Mundo. Los llevó a la idolatría, de la cual no saldrán jamás. Así vemos que todos los países que abrazan la idolatría, se cumple la maldición del Señor sobre aquellos que no le obedecen. Visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Sigues aborreciendo a Dios, teniendo idolatría? Pues la maldición sigue. Ningún país idolátrico podrá prosperar, jamás, porque Dios lo ha determinado así. El hombre está completamente corrompido y seducido por la influencia de Satanás, de manera que tiene a Dios como su principal enemigo. El hombre natural desprecia a Dios, aborrece su ley y asume como buena la presión de Satanás que le lleva a ser idólatra. Los hombres son llevados cautivos por Satanás, nos dice la Escritura. Así que Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 20, cuando nos está mostrando lo que hay en el corazón del ser humano, nos dice: las cosas invisibles de él, es decir, la creación, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. De modo que el hombre no tiene excusa, porque solamente tenemos que ver la naturaleza, solamente tenemos que mirar nuestros ojos hacia el cielo y ver toda la extensa creación. No hay excusa para decir que no hay un Dios creador que ha creado todas estas cosas. Pero fijaos lo que hace el hombre. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y como se envanecieron en sus razonamientos, su necio corazón fue entenebrecido. ¿No quieres adorar a Dios? Pues vas a adorar a la criatura. Profesando ser sabios, qué grande es el hombre. Es lo que el hombre se cree. Es bueno, como todo el mundo puede ver, y es enormemente sabio. Profesando ser sabio, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre. Toda la santería de la Iglesia de Roma, toda la santería de las religiones orientales, toda la santería de las religiones africanas. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Con esto cambiaron la gloria de Dios. Por lo cual, dice Pablo, también Dios, ya que queréis eso, Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. ¿Es eso lo que queréis? Pues es eso lo que tendréis. Este es el gran engaño de Satanás. Hace que el hombre adore a la criatura y no al Creador. Hace que el hombre siga la inclinación de su corazón. Hace que el hombre pervierta todos sus mandamientos. Hace que el hombre no honre a Dios, que desprecie su día santo. Ya sabéis que el día del Señor es el día más utilizado por los creyentes para pulverizarlo. Luego todos somos creyentes. Ahora el mandamiento a la basura. Hace que el hombre se rebele contra sus padres. Hace que adultere, que mienta, que mate, que codicie, y todo bien orquestado produce el que el corazón del hombre tenga otros dioses. Que su tiempo, su energía, sus recursos sean usados para cualquier cosa menos para Dios. Claro, nosotros diremos, nosotros no tenemos imágenes, fijaos, nuestras paredes están desnudas, no hay imágenes, nosotros no adoramos a una imagen. Ahora, el ser idólatra no es solamente tener una imagen. Es aquello que utilice tu tiempo, tus recursos, tus energías, todo para una sola cosa. Si eso es así, eres un idólatra. Siendo Dios espíritu y debiendo ser adorado en espíritu y en verdad, ninguna imagen visteis en Sinaí, Dios es espíritu, resulta que el hombre se hace figuras humanas o angélicas para postrarse delante de ellas y adorarlas. Y con esto viola el primero y segundo de los mandamientos de la ley de Dios. A estos ángeles malvados les pertenecen las mismas limitaciones en cuanto a su actividad que a la de los ángeles santos. Es decir, están condicionados por las leyes que Dios ha implantado en su gran extensión creativa. Los cristianos somos advertidos en contra de las maquinaciones de Satanás y somos llamados a resistirnos no con nuestras propias fuerzas. ¿Qué vamos a hacer nosotros ante un ser colosal que tiene un poder increíble? Pero sí podemos usar el poder del Señor para defendernos de todas las maquinaciones de Satanás. Y no estamos hablando de Satanás como un ser negro que se pone delante de nosotros, todo vestido de negro, con un tridente en la mano, con las orejas muy grandes y un rabo muy largo. No, no estamos hablando de esto. Estamos hablando de las seducciones que captan nuestro corazón y que nos llevan a pecar. Estas son las seducciones de Satanás. De eso estamos hablando. Y tenemos que utilizar toda la armadura de Dios para defendernos de los ataques de Satanás. ¿Y cuál es toda la armadura de Dios? Los medios de gracia. ¿Cuáles son los medios de gracia? La oración, la lectura de las Escrituras, la meditación. Daos cuenta que hoy la gente no suele meditar. Es todo instantáneo. Los mandos de la tele son instantáneos, el ordenador es instantáneo, la tableta es instantánea, el teléfono es instantáneo, todo es instantáneo. Pues la palabra de Dios hay que meditarla. Hay que saber lo que estamos leyendo. Hay que ver qué es lo que estamos leyendo. Y hay que ver cómo se aplica lo que estamos leyendo. Luego es ponernos a la predicación pública en el día del Señor. Luego el estar integrados en una iglesia que nos guíe, nos dirija, nos corrija, nos alimente y nos dé todo lo que necesitamos para desarrollarnos. Con todos estos medios de gracia, nosotros podemos repeler el ataque de nuestros enemigos. Así que debemos estar agradecidos a Dios por el invisible y desconocido ministerio que llevan a cabo los ángeles santos, que nos dan todo lo que vamos a necesitar, que ha sido ordenado por Dios para nuestra edificación y para estar en guardia, recibiendo protección divina frente a las maquinaciones de los demonios. En octavo lugar, hay bastantes asuntos que tienen que ver con la adoración de los ángeles en contra. En nuestra sociedad occidental, al menos en Europa, y en esta época, no hay un gran énfasis en los seres angélicos, de manera que no es habitual encontrarnos a gente que adore a los ángeles. Prácticamente nos reiríamos de ellos si adorasen a los ángeles. Ahora, si adoran a la Virgen María o al Cristo de Medina Celi, eso es otra historia. Pero a los ángeles no suelen adorar. Pero esta es una práctica muy común en la antigüedad y actualmente sí que se hace en otros países. Tal y como ocurre con toda la idolatría en la que está sumida la Iglesia de Roma, lo que le pertenece únicamente a Dios se transfiere a los santos. Tenemos que adorar a Dios y a los santos. Tenemos que honrar a Dios y a los santos. Tenemos que inclinarnos delante de Dios y de los santos. Y por lo tanto podemos ver que la gloria de Cristo ha sido eliminada y barrida por completo por la adoración idolátrica a todos los santos y al ejército de los cielos, a quienes se le atribuyen honores que única y exclusivamente pertenecen a Dios. De aquí que el apóstol Pablo con toda energía sostiene en la epístola a los colosenses que Cristo debe ser antepuesto a todos los ángeles, y aún más, que todos los ángeles reciben de él todo el bien y la naturaleza que poseen. Así que si nos vamos a la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 16, leemos allí que en él fueron creadas todas las cosas, en Cristo, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, los ángeles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Por lo tanto, Cristo es el que creó todas las cosas. Como son seres puros, la gloria de Dios, me refiero a los buenos, la gloria de Dios resplandece tan claramente en ellos, dice Calvino, que no hay nada más fácil que hacernos caer en el disparate de adorarlos y atribuirles lo que solamente a Dios le pertenece. Y esto es lo que Juan está confesando aquí, que cuando lo vio, prácticamente se puso a adorarle. Y el ángel le paró rápidamente diciéndole, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo. De manera que tenemos una contundente afirmación de la misma enseñanza acerca del primer y segundo mandamiento, que nos hablan de que Dios solamente es el único digno de ser adorado y de que se prohíbe tajantemente adoración a cualquier ser o criatura que no sea Dios. Es de tal importancia su palabra revelada a la Iglesia y su plan de redención que se nos dice, en noveno lugar, y ya terminamos, que es el tema que admiran los ángeles, la Iglesia. Esto es curioso. Primera de Pedro 1:12. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, se refiere a los profetas, administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. La palabra que Reina Valera traduce aquí como anhelar significa desear fervientemente. Los ángeles desean algo fervientemente. Los ángeles, como hemos dicho, son seres espirituales, de naturaleza personal. Ellos no poseen un cuerpo como nosotros, pero sí poseen intelecto, voluntad y emociones, que no han sido corrompidas como las nuestras. Ellos sí que poseen todo esto. Ellos observan todo lo que respecta al desarrollo del plan de redención. Algo increíble. La mayor historia jamás contada, la redención. Y la palabra que utiliza aquí el apóstol Pedro, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles, la palabra mirar, implica un proceso de observación en el que la persona que está observando está profundamente interesado y atento. Están mirando profunda y atentamente. Es un verbo compuesto que significa literalmente inclinarse para ver algo con atención. Eso es lo que están haciendo los ángeles. Esta figura hace referencia al hecho de que en el lugar santísimo fueron colocados por orden divina dos querubines tallados que tenían su mirada y su rostro dirigido hacia el propiciatorio. Estaban entrelazando sus alas y sus caras miraban hacia el propiciatorio, miraban con atención lo que allí había. El propiciatorio representaba la persona de Cristo. Cristo es nuestra propiciación, el que se pone en medio de la ley de Dios que nos lleva a la condenación y el que nos muestra su misericordia. Allí estaban mirando los ángeles atentamente, el propiciatorio. Lo que se nos quiere mostrar es que los ángeles están asombrados del plan de redención. Están asombrados. Ellos mismos no participan como nosotros de la misericordia y de la gracia de Dios en Cristo, porque ellos no necesitan ser perdonados. Nosotros sí. Por lo tanto, están observando atentamente todo el desarrollo del plan de redención. Los ángeles de Dios son perfectos en santidad, están sin pecado. Ellos no conocen por experiencia lo que significa recibir el perdón de Dios, pero sí conocen la santidad de Dios. Sí conocen el aborrecimiento que Dios tiene por el pecado y por lo tanto se maravillan al contemplar cómo Dios estableció desde antes de la fundación del mundo un plan mediante el cual pecadores que son dignos de la muerte son salvados. Y a la vez Dios mantiene intacta su justicia. Increíble. Esto es lo que les hace a los ángeles. Están mirando atentamente cómo Dios desarrolla y lleva a cabo el plan de la redención. El poder observar la misericordia de Dios obrando de este modo en nosotros es algo que les deja sorprendidos. Es algo que los llena de asombro y de admiración. Así el apóstol Pablo en Efesios capítulo 3, versículo 10 nos dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Todo el desarrollo del plan de redención lo están observando los ángeles, absortos. De manera que la iglesia verdadera, la verdadera, está siendo usada por Dios no solo para edificar a su pueblo, no solamente para llamar a los perdidos, sino también para mostrar a sus ángeles escogidos el plan de redención. ¿Cómo se lleva a cabo el plan de redención? ¿Cómo Dios está obrando a través de los siglos, por medio de su Espíritu, utilizando a los ángeles para cumplir sus propósitos eternos? ¿Cómo recibimos ayuda ingente de la palabra de Dios? Pero hay algo más. Ellos conocen también la gloria que Dios el Hijo compartía con Dios el Padre desde toda la eternidad. Allí estaban los querubines, inclinados delante de nuestro Señor Jesucristo, rendiéndole pleitesía. Pero como en un momento de la historia, en el cumplimiento del tiempo que nos dice el texto de Gálatas, estos ángeles que adoraban a la segunda persona de la Trinidad vieron como nuestro Señor, por amor a su pueblo y por nuestra salvación, por ejemplo, lo que está pasando ahora es un engendro satánico que nos está despistando de estar atentos a la palabra de Dios y cómo Satanás utiliza cualquier tipo de artimaña para despistarnos. Entonces todos nos ponemos a ver qué le pasa al hermano que se ha dejado el teléfono desconectado y que nos está interrumpiendo en el sermón. Entonces, todo lo que estoy diciendo, que es la base central de lo que estoy exponiendo, los hermanos están atendiendo el teléfono que le está diciendo que tienes que llamar a las 12 para ir a comer con no sé quién. Ya nos hemos despistado, Satanás ha cumplido su propósito, nosotros no nos hemos alimentado y todos están contentos. Estas casualidades son causalidades y de estas hay millones en la vida de todos nosotros si analizamos bien. Me comentaba antes Oliver que a la hora de preparar el sermón que ha expuesto, supuestamente durante toda la semana su vida es más o menos normal, menos esta semana que ha sido catastrófica. Y yo le he dicho: bienvenido al club, Oliver, eso nos pasa a todos. Y estas son las artimañas que accidentalmente ocurren en el mundo, por la que se enredan las cosas con el propósito de que desviemos nuestra atención de lo importante y nos quedamos en lo secundario o en lo anecdótico, con lo cual barrimiento total de toda la enseñanza. Pero Satanás no se va a salir con la suya. A pesar del tiempo que llevamos, vamos a utilizar 2 minutos más para repetir lo que acaba de decir. Decía Efesios 3:10 que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. De manera que todo lo que Dios ha establecido en el plan de redención, por medio de la Iglesia, será dada a conocer a todo el ejército de los cielos. Así que la verdadera Iglesia, y decía, hacía mención en verdadera, porque iglesias falsas hay para aburrir, pero verdaderas hay pocas, la verdadera Iglesia está siendo usada por Dios no solamente para edificar a su pueblo, no solamente para llamar a los perdidos, sino también para mostrar a los ángeles escogidos todo el plan de redención. Lo increíble del plan de redención por el cual el Dios eterno se hizo hombre y murió en una cruz para pagar las deudas que nosotros teníamos delante de la ley. Así que ellos conocen la gloria que Dios el Hijo compartía con Dios el Padre desde toda la eternidad. Es a quien ellos adoraban, a Dios Trino. Y cómo en un momento de la historia, en el cumplimiento del tiempo, esos ángeles que adoraban a la segunda persona de la Trinidad vieron como nuestro Señor, por amor a su pueblo, se despojó de lo que era. Se escondió de su gloria bajo el manto de la naturaleza humana. Se hizo un hombre, semejante a nosotros, pero sin pecado, dice la Biblia. Y luego, ¿cómo fue a la cruz para pagar nuestra deuda delante de la ley divina, poniéndose en nuestro lugar para hacer segura la salvación de su pueblo? Los ángeles se quedan sorprendidos, viendo el amor de Dios y su misericordia al despojarse de su gloria y ser un siervo y morir en una cruz. La muerte de los malhechores, la más indigna de la época, la repudiada por todos, para que derramando su sangre, nosotros pudiéramos obtener el cumplimiento de su promesa. ¿Cómo no van a mostrar interés los ángeles en algo tan increíblemente extraordinario? El Dios creador, a quien ellos adoraban sin cesar, vino a este mundo para dar su vida en el lugar de pecadores condenados por sus propios hechos delante de la ley divina. Esto les deja impactados. Así que lo que este ángel quiere hacerle ver a Juan es que él no es un beneficiario de la salvación, sino que es una herramienta en las manos de Dios para cumplir sus propósitos eternos. El ángel sabe cuál es su lugar y por eso se lo dice a Juan: soy consiervo tuyo, soy consiervo tuyo, soy un ser creado como tú. Estoy al servicio del Dios eterno como tú. Mi propósito es ayudarte en el camino de la vida eterna, como tú estás haciendo con aquellos a quienes va dirigida esta gran carta que es la Iglesia. Los dos estamos luchando del mismo bando y sirviendo al mismo Señor. Por lo tanto, aquí encontramos un gran consuelo como creyentes cuando vemos cómo las Escrituras están unidas en todas sus doctrinas. Cómo cada uno de los libros que componen las Sagradas Escrituras está relacionado con el resto. Cómo todos ellos ensalzan y glorifican a nuestro gran Dios y Salvador, haciendo que por medio de su enseñanza, y este es el propósito fundamental, haciendo que por medio de su enseñanza nosotros tengamos consuelo, guía y esperanza. Para eso se nos escribió este libro. Y para eso se nos han mostrado las Escrituras, para que tengamos consuelo, guía y esperanza. Vamos a terminar en oración.